El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció que serán realizadas auditorías de las historias clínicas de los 15 pacientes muertos en las últimas dos semanas en el hogar Victoriano Sosa de Fraiventos. De esos 15 fallecidos, 13 tenían coronavirus y otros dos estaban esperando el resultado del test PCR.
Las personas murieron en el establecimiento, ya que las autoridades sanitarias departamentales resolvieron que los pacientes no debían ser trasladados a un hospital para evitar así complicaciones aún mayores en su estado de salud. Salinas, que había llegado a Fraiventos al mediodía para conocer de cerca el caso, dio una conferencia de prensa al caer la tarde. El jerarca dijo que serán analizadas las historias clínicas para determinar si algún paciente debió ser internado en un hospital, pero de todas formas, aseguró que las personas recibieron una atención continua.
Pero no es un problema de limitación de camas, porque ustedes saben muy bien que Mercedes está a 30 minutos en auto o 20 minutos en ambulancia y se disponen de camas de CTI, de internación y demás. Es decir, que lo que hay es una ponderación del beneficio versus el riesgo. Pues son pacientes que, añosos, es una asesoría que se hace desde el punto de vista de la Dirección General de la Salud.
De los 15 pacientes fallecidos, 13 eran usuarios del sector público de salud, o sea, de ACE.
El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, indicó que la médica tratante y responsable del hogar no había dado indicación de traslado.
El jerarca aseguró que las personas tuvieron la misma atención en el residencial que la que hubiesen recibido en el hospital. Fueron atendidos con oxígeno y la medicación necesaria y atención médica a las 24 horas, agregó Cipriani.
La Fiscalía de Fraiventos hará un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública sobre la situación de ese residencial.
El fiscal Hugo Villanueva, hablando con La Diaria, señaló que de momento no hay elementos que indiquen que tengamos un delito en concreto, pero por toda la trascendencia que ha tenido el tema, iniciarán el proceso de pedido de informes a las autoridades. Según lo que resulte, se verá si hay mérito para continuar con la investigación o no, acotó el fiscal.
¿Cuánto de particular tiene este caso de Fraiventos? ¿Qué pasa con los residenciales en todo el país? Bueno, el ministro Salinas informó que hay hoy 65 brotes de COVID en residenciales de ancianos con 775 casos confirmados. De ellos, 493 pacientes permanecen en los hogares y 23 están internados en sanatorios u hospitales.
Desde que está en vigencia la emergencia sanitaria, hubo 135 fallecidos en residenciales y hoy hay 239 funcionarios de residenciales con coronavirus.
7 de la mañana y 12 minutos.
Vamos a más noticias de la emergencia sanitaria.
Ayer fue el día de mayor cantidad de muertes por COVID-19 en Uruguay desde que llegó la pandemia. 45 personas dejaron de existir este lunes, tenían entre 40 y 98 años de edad.
La tendencia de las defunciones está en aumento prácticamente a diario desde el 28 de febrero, cuando hubo 5 decesos. También ayer se produjo una fuerte caída del índice de positividad, que mide la relación entre los resultados positivos y los test de diagnósticos efectuados. Hubo concretamente 647 nuevos casos de coronavirus detectados en 10.912 análisis y, por lo tanto, la positividad se ubicó en 5,93%. La cantidad de casos activos subió a 24.770, porque no solo se sumaron esos 647 contagios nuevos, sino que nuevamente el monitor oficial diario incluyó casos reportados fuera de fecha por laboratorios. En esta oportunidad, 1.562. Los pacientes internados en CTI por COVID-19 son ahora 404, o sea, 11 más que el día anterior.
En definitiva, pasando en limpio, Romina, ayer tuvimos dos tipos de datos, ¿no? En algunos indicadores, entre comillas, tuvimos nuevos récords de magnitud, ¿no? Cantidad de fallecidos, cantidad de personas en CTI. Pero por otro lado, tuvimos una caída y muy significativa en la tasa de positividad, bueno, y también en la cantidad de casos nuevos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Podría querer decir que, bueno, seguimos arrastrando los problemas que se generaron hace más de dos semanas, cuando la cosa estaba muy complicada, y ahora, en cuanto a casos nuevos, estamos viendo, no sé, señales de mejoría, fruto de que habría habido algún cambio en el comportamiento de la población? No se puede sacar ninguna conclusión, hay que esperar lo que digan los próximos días, ¿no? Rafael Radi, coordinador general del Grupo Asesor Científico Honorario, advirtió ayer que el nivel de reducción de movilidad lograda, al menos hasta el domingo pasado, no va a ser suficiente para realmente empezar a generar un descenso sustantivo de los casos de coronavirus.
Desde el domingo, Uruguay es el país con más casos nuevos de coronavirus en el mundo por cada millón de habitantes, según la página Our World in Data de la Universidad de Oxford. Uruguay está con sus 19 departamentos en nivel de riesgo rojo, el más alto según la escala de la Universidad de Harvard, que mide el promedio, recordemos, de contagios diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Esto decía Radi ayer al hablar con la prensa.
La movilidad en aquel momento se había reducido en el entorno del 40%. Y ahí los casos bajaron de 800 diarios prácticamente a 400 diarios. Hoy estamos partiendo de un piso mucho más alto, 2.500 casos, 3.000 casos diarios promedio, y la reducción que hemos observado hasta ahora no supera en ningún caso el 20% de disminución, lo cual hace pensar que el nivel de reducción que hubo hasta ayer, domingo, hoy ya Montevideo y la zona metropolitana es otra cosa, la sensación que tenemos nosotros es que no va a ser suficiente para realmente empezar a hacer un descenso sustantivo de los casos.
Respecto a su llamado de días atrás a blindar el mes de abril, el científico añadió: si aguantamos 4 semanas más, seguramente vamos a estar mucho mejor, pero tenemos que hacerlo porque de lo contrario la vacunación, y esto se ha visto en muchos países, no le gana a la propagación del virus, aseguró Radi.
Por supuesto, una de las preguntas que está planteada es: ¿se reúne el gobierno? ¿Va a evaluar la situación? ¿Está considerando la posibilidad de cambios en las medidas vigentes? Por ahora no hay fecha, ¿no? Se había hablado de una nueva reunión del Consejo de Ministros. Por ahora, según lo que viene trascendiendo, no hay fecha fijada para ese encuentro. Pero sigamos. Ayer, dirigentes del Partido Colorado se reunieron con el ministro de Salud, Daniel Salinas, y con el subsecretario José Luis Satjian para conocer el estado de la situación del país respecto de la pandemia de coronavirus y los planes de contingencia previstos ante el incremento de muertes, ingresos a CTI y casos activos.
El legislador colorado, Conrado Rodríguez, declaró al diario El Observador que el encuentro fue franco, abierto y transparente y dejó conformes a los colorados. Según esta crónica periodística, el ministro Salinas reiteró que, si fuera por él, tomaría medidas más restrictivas, pero señaló que la situación debía evaluarse de forma conjunta, incorporando aspectos sociales y económicos que no eran resorte de su cartera exclusivamente.
Por su lado, la legisladora del sector Ciudadanos, Nivia Reich, dijo tras el encuentro con Salinas: percibimos que hay que tomar más medidas, buscar herramientas para bajar más la movilidad. Percibimos que la disminución no fue suficiente para abatir los casos actuales de forma significativa.
Las autoridades del ministerio reiteraron la consigna de Rafael Radi de que se debe blindar abril y aseguraron que si eso ocurre, en mayo comenzarán a verse los primeros efectos de la vacunación masiva.
¿Qué está pasando con la vacunación? Bueno, extraoficialmente trascendió que la vacunación a personas de entre 71 y 79 años de edad, un pendiente que ha dado mucho que hablar, comenzará el próximo sábado concretamente.
Esta semana los 149.000 preagendados de esta franja etaria comenzarán a recibir la confirmación del día y la hora en la que podrán inocularse con la dosis de Pfizer, según confirmaron fuentes del Ministerio de Salud Pública al diario El Observador. Las primeras 13.000 dosis serán administradas el próximo sábado y se continuará los días siguientes en vacunatorios de todo el país. Las vacunas de Pfizer ya habían, recordemos, comenzado a ser inyectadas al personal de la salud y al universo de personas mayores de 80 años. Debido a que las entregas de los lotes de Pfizer se realizan semanalmente, la Comisión Nacional Asesora de Vacunación definió que las segundas dosis de los mayores de 80 se van a aplazar entre 10 y 12 días para dejar lugar a la franja de 71 a 79 años, que hasta ahora había quedado rezagada en el plan de vacunación. La postergación no aplicará para las segundas dosis del personal de la salud.
¿Y cómo viene en general la vacunación? Bueno, actualmente hay un total de 727.694 personas ya vacunadas con la primera dosis contra COVID-19. Eso es el 20% de la población, ¿no? Y hay 95.797 con la segunda dosis.
Hoy deberán concurrir a inocularse 23.412 personas con la primera inyección y otras 21.633 con la segunda.
¿Qué hora es? Son 7 y 20 minutos.
Nos vamos al panorama internacional.
En la previa de una cumbre que tendrá lugar hoy, Estados Unidos dijo que está dispuesto a revisar las principales sanciones impuestas a Irán pero descartó un diálogo directo entre los dos países.
Con el auspicio de la Unión Europea, este martes se mantendrán una serie de reuniones para intentar retomar el pacto sobre el programa nuclear iraní, del cual, recordemos, Washington salió durante la gestión de Donald Trump. El Departamento de Estado confirmó que un representante participará en los encuentros, pero descartó un mano a mano con su homólogo iraní. Biden, recordemos, es partidario de regresar al acuerdo nuclear del 2015, pero ha insistido en que Irán vuelva a acatar las medidas acordadas en el pacto para, después de ello, retirar las sanciones. El gobierno iraní exige exactamente lo contrario.
En Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan acusó a un grupo de militares retirados de sugerir un golpe de Estado político.
La policía detuvo a 10 almirantes retirados que estuvieron entre los 104 firmantes de una carta abierta que alerta de la amenaza que representaría el proyecto de Erdogan para un canal de navegación en Estambul. Otros 4 altos oficiales retirados no fueron arrestados debido a su edad, pero recibieron la orden de presentarse a la policía en los próximos 3 días. Según la fiscalía, se abrió una investigación judicial contra los militares retirados por reunión con el objetivo de cometer un crimen contra la seguridad del Estado y el orden constitucional.
En Rusia, el presidente Vladimir Putin promulgó la ley que permite presentarse a 2 nuevos mandatos presidenciales de 6 años. Puede hacerlo, él puede presentarse a 2 nuevos mandatos presidenciales, abriendo entonces la puerta a su continuidad en el Kremlin hasta el año 2036.
Esta ley fue votada por el Parlamento en marzo tras un referéndum constitucional celebrado en julio de 2020. En teoría, el presidente ruso debería retirarse al final de su mandato actual, en 2024, ya que la legislación rusa no autoriza más de 2 mandatos presidenciales consecutivos. Pero, según el texto promulgado este lunes, esta restricción no se aplica a aquellos que ocupaban el cargo de jefes de Estado antes de la entrada en vigor de las enmiendas a la Constitución aprobadas por referéndum en 2020.
En Israel se reanudó ayer el proceso judicial por corrupción contra el primer ministro Benjamín Netanyahu, a la vez que comenzaron las negociaciones para la formación de un nuevo gobierno tras las elecciones legislativas del mes de marzo.
En el terreno judicial, el primer ministro fue acusado por la fiscal general de haber hecho un uso ilegítimo de su poder en el expediente en que está acusado de corrupción, fraude y abuso de confianza en 3 casos. Netanyahu, que estuvo presente en el tribunal, negó los cargos y aseguró en una declaración posterior que el proceso judicial es un intento de golpe de Estado. Además, describió al procedimiento como una casa de brujas en su contra y acusó a la fiscalía de abuso de autoridad. En lo político partidario, el presidente Rivlin inició las negociaciones con responsables de cada partido presente en el Parlamento dirigidas a la formación de un nuevo gobierno. El Likud de Netanyahu conseguiría más respaldos, aunque no lo suficientes para garantizar su permanencia en el cargo.
Son ahora las 7 y 25 minutos.
Volvemos al panorama nacional.
La justicia dictaminó que el Poder Ejecutivo actuó con ilegitimidad manifiesta y en forma evidentemente arbitraria en el caso de Miguel Ángel Toma, cuando este era secretario de Presidencia en el último gobierno de Tabaré Vázquez.
El gobierno de Luis Lacalle Pou había instruido una investigación administrativa contra Toma por presuntas irregularidades en las misiones oficiales al exterior. Toma promovió entonces una acción de amparo para tramitar una recusación o apartamiento del presidente del caso, por entender que este prejuzgó al declarar públicamente en contra de él antes de iniciar la investigación administrativa. Días después, el 16 de marzo, el Poder Ejecutivo rechazó la petición recusatoria. El dictamen de ayer, señala el tribunal, según consigna la diaria, le da la razón a Toma y entiende que hubo ilegitimidad manifiesta en la actuación del Poder Ejecutivo por no dársele al exsecretario de la Presidencia la oportunidad de formular descargos y ofrecer pruebas.
El gobierno aplazó hasta mayo de 2023 la finalización de la obra de construcción del ferrocarril central, que utilizará inicialmente la planta de celulosa UPM 2. La medida se toma porque hay atraso debido a su vez a dificultades con la expropiación de terrenos.
El cambio de contrato del Ministerio de Obras Públicas con el Grupo Vía Central fue avalado por UPM, que comenzará sacando su carga por la Ruta 5, según la diaria. El plazo inicial para la finalización de la obra era septiembre del 2022.
Durante las próximas semanas, Antel ofrecerá bonos gratuitos de conectividad para facilitar tareas a distancia en educación y trabajo.
El titular de la empresa de telecomunicaciones, Gabriel Gurméndez, dijo que el objetivo es ayudar a que los uruguayos concretemos la meta de reducir la movilidad en este mes. Todos los clientes de servicios móviles prepagos, contractuales y de internet por tráfico en el hogar recibirán, una vez consumido el plan contratado, un bono de 10 gigas adicionales en forma gratuita. Esta medida puede llegar a beneficiar a unos 3 millones de usuarios en todo el país. Asimismo, todos los servicios Universal Hogares, Pymes y Plan Ibirapita dispondrán de un bono sin costo de hasta 50 gigas. La empresa estatal estima que unos 250.000 clientes serán alcanzados con este beneficio.
Ahora, 7 y 28.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
El índice de precios del consumo subió en marzo 0,62%, con lo que la inflación anual cedió, aflojó. Pasó de 9,12% en febrero a 8,34% en esta última medición.
Según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística, en el primer trimestre el IPC subió 3,07%. En la inflación de marzo en particular incidió la suba importante del tipo de cambio, que se incrementó 3,6%, pero los precios de las frutas y las verduras en promedio descendieron 2,5% y eso también se vio reflejado en un aumento menor del IPC de marzo.
Vamos a volver sobre este tema, ¿no? Vamos a examinarlo en el análisis económico.
Sí, con Exante sobre las 8:15 de la mañana.
Otro informe de ayer, las solicitudes de exportación de bienes uruguayos, incluyendo zonas francas, sumaron en marzo 843 millones de dólares, lo que representa un incremento de 25% en relación a marzo del año pasado.
Según explicó el Instituto Uruguay 21, la suba se debe principalmente a mayores exportaciones de madera y productos de madera, carne bovina, celulosa y trigo. En contraposición, la soja, concentrados de bebidas y plásticos tuvieron un impacto negativo en las ventas del mes. Si miramos en el primer trimestre de 2021, las exportaciones totalizaron 2.172 millones de dólares, lo que implica un aumento de 19,3% respecto a lo exportado en el primer trimestre de 2020.
7 y 29.
Cerramos con otras noticias.
Un hombre de 25 años fue asesinado en la madrugada de ayer en una casa abandonada cerca del Parque Roosevelt, según informó la Jefatura de Policía de Canelones.
Tres hombres que llegaron en auto al lugar discutieron con la víctima. Uno de ellos le disparó con el arma de fuego y se dieron a la fuga. Según El País, el joven asesinado no tenía antecedentes penales.
Ya seguimos, ya continuamos con otros planos de la información.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo, con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
Ahora son 7:31 y seguimos, vamos con los datos de mercados. ¿Qué pasó con las cotizaciones? ¿Qué pasó con el cambio, el dólar y otras monedas? Romina.
Les cuento. En el mercado local el dólar comenzó la semana subiendo apenas 0,07%, o sea, una suba mínima. El interbancario fondo se operó en promedio a 44 pesos con 219. En pizarra del Banco República, ¿cómo quedó la cosa? Bueno, el billete verde cerró ayer a 43 pesos con 05 para la compra y 45 con 45 para la venta. En la región, empezamos mirando a Brasil, allí la divisa estadounidense bajó ayer y cerró en 5 reales con 657. En Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió ayer y se ubicó en 92 pesos con 24, mientras que el dólar paralelo o blue bajó y cotizó en el entorno de los 140 pesos. Y por último, si miramos al viejo continente, el euro subió ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a 1,1811.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.